El fogón de las palabras.
Stik alul kopetik.
Sioketal optik.
Hastik a bakumaltiki.
Laboratorio de historias comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habitas su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
Hasabil, hasta guashawala, maíz, japatojo laval.
Aquí en la colonia tenemos una zanja que nosotros abrimos y descubrimos que esa zanja regala vida. La podemos llamar Ukun porque es una zanja dicha en Tujolabal para recordar.
Nuestros antepasados nos enseñaron a respetar el bosque, a respetar las piedras, a todo ser vivo que vive en la naturaleza.
En el campo y en el cerro viven muchos animales. Por ejemplo, el pájaro carpintero, mi perro que está enterrado ahí, las plantas también.
Qué bonito es sentir el olor del ciprés. Qué bonito es sentir que el cerro nos defiende. Qué bonito caminar.
Y también ver que las piedras tienen vida, porque las piedras son las que tienen la historia de que estamos defendiendo esta montaña.
Recordé. El jugar era muy bonito.
A mí me gusta en el monte por el olor del ciprés y del ocote.
Yo conozco este lugar desde niño. Puedo ver los amaneceres.
Hablo con el cerro, con los árboles.
He platicado con los árboles y los abrazo y les cuento mis problemas.
¿Por qué quieren poner tanto cemento? ¿Por qué quieren acabar con la vida?
Construyamos una zanja. Fracturemos el cemento. Yo soy como la zanja.
Por eso sé que en la zanja hay vida.
Debajo de esa vida están nuestros antepasados mayas, las mujeres mayas que defendieron la vida.
Las mujeres en la maya siempre defendiendo, sembrando la palabra, sembrando vida.
Las mujeres van construyendo y platicando con los quetzales y con todos los pájaros aquí en la montaña.
Gracias a las mujeres, a los hombres, a los niños de la colonia maya, hemos sabido defender la vida.
Antes, a las mujeres no se les permitía participar en las asambleas, en los puntos de vista que tenían que dar dentro de la colonia. Era nada más los hombres los que tenían derecho a hablar, a decidir.
Un quetzal que vive en la zona maya de Guatemala y de Chiapas nos invitó a volar. Invitó a volar a las mujeres. Y las mujeres en la maya están volando.
Me imaginaba con unas alas para volar. Volando a otra historia en donde no haya violencia, en donde no haya feminicidios.
A volar significa que no tener miedo a nadie.
¿Puede ser que comencemos otra historia diferente?
Hasabil, hasta guashawala, maíz, japatojo laval.
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan.
Buenas tardes, don Tachito, ¿cómo está?
Hola, doña Silvia.
Hola, don Martín.
¿Qué está haciendo?
Aquí estamos moviendo estas piedras porque fíjese que hicimos estos topes. Pero las piedras están estorbando ya los vehículos. Entonces hay que moverlos para que pasen los carros, porque ya está bien el tope.
Ah, lo hicieron aquí entre todos.
Sí, entre vecinos de la colonia, porque es la única forma.
Si dice que hicieron el tope, ¿quiere decir que se juntan para hacer asambleas, trabajos?
Sí, es un trabajo ahorita, pues nos estamos organizando, es un trabajo en comunidad, ya. Comunitario. Todos los trabajos que tenemos lo platicamos y lo hacemos entre todos. Así fue cuando se empezó a meter el agua, la luz, todo eso.
Pues venimos a molestarlo, nos dijeron que usted nos podía decir de alguna casita. Y fíjese que acabamos de ver esta que está aquí al lado del periférico y le queríamos preguntar a usted qué piensa.
Anda buscando casa.
Sí, usted sabe de albañilería, ¿verdad?
Sí, sí, conozco. Ese es mi trabajo ahorita, la albañilería.
Y fíjese que la casa esa que vimos, aquí está, mira, ahí enfrente, esa.
Fíjese que esa parte es muy húmeda, de por sí. Todo el agua que viene de la parte más alta, ahí se detiene porque es el terreno más bajo. Yo creo que van a tener problemas si compran esa casa.
De por sí tiene un pocito.
Sí.
En la parte del frente.
Sí, allí brota agua.
¿Y usted conoce algún otro lugar mejor aquí?
Sí, ahorita están vendiendo aquí en la colonia Maya, están vendiendo terrenos y están vendiendo. Conozco una casa que está en venta. Uh-huh. Es cuestión que lo vean y si les conviene, pues.
Es que ya miramos muchas, más de 15 en toda la ciudad. Y hay unas que están muy oscuras, mucho cemento y queremos algo más tranquilo. ¿Cómo es la colonia Maya?
Mire, la colonia Maya, y yo desde que tengo uso de razón que yo aquí nací, por cierto, es una colonia muy tranquila. Muy tranquila, pues ahorita son pocas casas que empiezan a construir, pero con el tiempo quién sabe cómo se vaya a poner, ¿verdad? Pero hasta ahorita es una colonia muy tranquila.
¿Le tocó ver cuando no había casas?
Claro, todo esto era campo, pues, era un manzanillal y era una casa grande nada más, sí, era un rancho. ¿Sí? Entonces ya vendieron y ahorita ya son puros lotes para varias casas. El campo este, aquí jugaba yo de niño, sí, aquí jugábamos adentro del campo, porque era muy silencio, pues.
Qué bonito. ¿Y qué sembraban antes?
Antes, pues aquí el dueño siembra hasta la vez, siembra milpa, siembra papas. Antes había muchos árboles frutales.
Sí. Pues ya lo vamos a buscar. Muchísimas gracias, don Tachito.
Sí, don
gracias,
Martín.
Muchas gracias.
Sí, cómo no, don Silvio.
Saludos a doña Emma.
Muchas gracias.
Hace más de 12 años luchamos para que una gasera que se intentó instalar en el predio de La Moraleja fuera expulsado, y con acuerdo de Cabildo se expulsó. Nos organizamos con manifestaciones, organización y un bloqueo. La última lucha fue en contra de La Moraleja, un fraccionamiento que al principio quería lotificar y vender 200 lotes y que al final quedó en 60, pero que tenía varias irregularidades en el proceso. Ganamos. Ganó la razón. No tenía un cambio de uso de suelo y fue revocado en el gobierno de Jerónima. A la fecha, tenemos pendiente de que en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano no se le otorgue el cambio de uso de suelo. En la colonia Maya, queremos que nuestra ciudad tenga un plan de ordenamiento, una planeación en donde no solamente las personas seamos tenidas en cuenta, sino todos los seres vivos. En la colonia Maya defendemos nuestro derecho a participar, nuestro derecho a protestar, nuestro derecho de estar informados e informadas.
Sí, estamos listos.
Grabando.
¿No?
1, 2, 3, bueno.
¿Se escucha la de él?
¿Comenzamos? 3, 2, 1, 0. Bueno, nuestra colonia era muy bonita antes, que era puro campo, y aunque no habían muchas casas, eran muy poquitas las casas que habían.
Entonces, como quien dice que se vivía mejor, porque había mucha tranquilidad.
A mí me gustaba mucho, porque había muchos árboles frutales, y estaba el campo, así todo extendido, había milpa, y de lo que había quedado de cuando era rancho, y también había regadío.
Claro, yo de niño pues iba al molino hasta San Diego.
¿Hasta San Diego
sí,
iba?
Sí, hasta San Diego iba.
Está bien lejos.
¿Y cómo se iba hasta allá?
Y mi carro favorito era una llanta de bicicleta, un rin de bicicleta. Con ese iba, me iba jugando y venía de volada.
¿Sí? Porque... Por eso nos dejaban llevar las llantas para que regresáramos luego del mandado.
Y pues yo creo que era un pretexto y la ilusión de un niño, ¿no?
En esa época había un aeropuerto, ¿verdad?
Sí, así, por allá. Estaba todo cerrado, no te podías meter más de lo que era la calle. Estaba todo cerrado porque ahí bajaban los aviones, ¿no?
Pues sí, de hecho, como... cuando nos vinimos, pues no había nada de calles y tuvimos que hacer como los planos de toda la colonia. Y ya se le puso el nombre de la colonia Maya.
Y ahí fue donde se hicieron los planos, ¿verdad?
Sí, se hicieron los planos y ya después en la segunda mesa ya se hicieron las escrituras.
También se me acuerdo que aquí en la colonia no había agua, no había luz. Y todo para lavar la ropa teníamos que ir al río.
Y los arroyos que habían mucho aquí por la Albarrada.
Sí.
Toda esa zona era humedales, pues. Ahí eran los pozos de agua limpia, de ahí se tomaba el agua.
Era limpia el agua.
Sí.
Y al sur de nuestra colonia, pues hay una montaña muy grande, con pedregal y muchos árboles de pino, de encino.
Todavía se conservan
animales, ¿no?
Algunas especies, ¿verdad? Como sí. Es el armadillo, las ardillas y muchas aves.
También hay el pájaro carpintero, ya vi su nido.
Ah, claro.
Son varios carpinteros, creo yo.
Claro.
O las carpinteras, ¿no?
Hasta eso en la colonia no había tanta basura como ahora, que hay tantas casas y en cada esquina dejan mucha basura.
Afortunadamente yo en mi calle donde vivo, mis vecinos nos logramos organizar y ahora ya no dejamos la basura en las esquinas, sino que nosotros sacamos la basura a la hora que pasa el camión y de una vez directo al camión. Y así no hay regazón de basura con los perros. Yo me gustaría que todos los vecinos, espero que algún día se organicen por calles y ya no estén las bolsas de basura en las esquinas.
Eso es muy importante, que logremos organizar toda la colonia y además unir también a los jóvenes.
Yo creo que los que ya estamos dentro de un taller, de un convite, nosotros somos responsables de invitar a otra persona, de traer a nietos, a un hijo, que ellos sigan defendiendo lo que hoy estamos
claro,
defendiendo.
Claro.
Y que haya organización de las mujeres, organización de los jóvenes.
Sí, también nos organizamos mucho cuando hacíamos rondines.
Fue muy bonito lo de los rondines, nos fuimos conociendo entre vecinos.
Para cuidar el área verde, que lo hemos cuidado también.
Sí,
del,
se
o lo
acuerdan.
Estamos cuidando, y esta
sí.
Parte de la zona sur, ¿cuánto se ha cuidado o se sigue cuidando? Pero necesitamos que los jóvenes participen para que ellos puedan seguir protegiendo estas áreas.
Donde estamos ahorita,
sí.
En este salón de usos múltiples,
sí.
En muchas ocasiones se había hablado en las asambleas.
Ajá.
Nunca se llevaba a cabo porque el espacio no lo teníamos.
No lo teníamos y luego nuestras reuniones las hacíamos en las calles.
Exacto.
En cada esquina y bueno, nos teníamos que ir organizando.
O nos reuníamos también en el kinder, en la primaria.
Y era muy poca la participación porque en este tiempo de agua, pues la gente, el temor del agua y la reunión va a tardar una hora, mejor no voy. Como que eso, al hacer el salón de uso múltiple, pues la gente empezó a llegar. Ya contamos con este espacio donde hemos tenido infinidad de cosas, ¿no?
Sí, porque fue muy bonito el comenzar a hacer el salón cuando se empezaba a platicar y se empezaba a ver que afortunadamente tuvimos ahí al albañil, peón,
ingeniero,
don Tachito. Y pues don Tachito, ¿no?
Y Miguel también con Miguel,
Pedro Vázquez sí, también participó mucho en estas.
Y fue algo muy bonito que yo no me lo esperaba. Y cuando venimos
Ramón
a emparejar
también,
este
Ramón,
terreno con
¿verdad?
Rafael Vaca.
Ajá.
Rafael Vaca fue muy importante.
Una persona muy importante que nos impulsó a hacer este lugar. Entonces yo le decía, oye, Rafa, ¿y quién va a ser el encargado de la obra? ¿Quién lo va a dirigir? Usted, le dije. No, dice, yo me tengo que retirar, ya en pocos meses me voy. Dice, pues usted va a ser el mero bueno de acá. Y en una ocasión yo recuerdo, cuando venimos a medir, corrimos un nivel de aquella esquina que tiene 12 metros de largo por 8 de ancho.
12 metros.
Sí, entonces él agarró el nivel y yo le agarré la cuerda ahí. En 12 metros, un centímetro le fallé para que estuviera a nivel. Eso fue lo que me dijo Rafa, mire, ¿para qué queremos otro albañil?
Pues
usted
sí.
Va a ser encargado. Nos costó, pero quedó una pues hasta ahorita está
no
bien.
Y además toda la pared de adobe con botellas, que también lavamos las botellas las señoras, que no podíamos hacer muchos otros trabajos.
Fue un trabajo pesados, comunitario, donde las esposas, las señoras venían a batir el lodo.
Yo, por ejemplo, cuando yo estoy enojada de mi casa, yo venía yo aquí a desquitarme, porque yo me acuerdo que agarraba yo el lodo y la aventaba a las paredes, para ¿cómo? Que pegara, pues, con fuerza, para que pegara, ¿no?
Como que venía enojada entonces a trabajar.
Sí, pues venía enojada a trabajar. Pero ya se iba muy contenta.
Sí, claro.
Ah, sí, porque ya me desquité.
Pero nos contaba también que algo le ponían a las paredes.
Se remojaba las hojas de, bueno, las pencas de nopales. Nopal.
Ah, sí.
Para que agarrara más la
secuencia, ¿no?
Que tuviera más consistente la pared, porque ya era como el repello.
Con puro material, ¿cómo se llamó la obra?
Es bioconstrucción. Con puro material de acá de la zona, puro lodo y juncia es lo que llevó y madera.
Qué bonito recordar las cosas que hemos vivido en nuestra colonia, ¿no? Pero también sería muy bonito platicar cómo nos gusta nuestra colonia, cómo quisiéramos que fuera esta colonia, ¿no?
Pues yo, mi sueño es quitar la gasolinería que quieren poner. Pues tenemos la esperanza que algunos abogados, bueno, afortunadamente la colonia Maya ha tenido abogados sin que le paguemos. Dando su servicio también hacia la colonia Maya. Eso quiero creer que se va a quitar la gasolinera.
Sí, yo estoy soñando también que llega este licenciado tan maravilloso y hacemos nuestro amparo. Sí, ya no va a estar la gasolinera.
Pues yo de la misma manera sueño en que tengamos una colonia más bonita que ahora, ¿no? Con sus calles empedradas, más unida.
Pues yo mi sueño es seguir defendiendo las áreas verdes, la montaña. Que pues es una zona al sur de la ciudad que todavía se conserva verde. El único espacio que tenemos es en la zona sur.
Es
y para mí es un sueño que se siga conservando hasta como está ahorita, que nos da oxígeno, que nos da aire. Los árboles son vida y eso es mi sueño, seguir defendiéndolo y los que vendrán, que lo sigan defendiendo.
Pues sí, queremos seguir luchando por tener una colonia unida y en defensa de nuestro territorio.
Pues gracias, compañeros, que estuvimos. Corté bastantes manzanas y me metí en la milpa, que estaban enredadas de frijol bótil y la milpa. Me metí para que no me fuera yo a mojar y comer manzanas. Según yo, me pasé mucho tiempo ahí.
Estaba lloviendo y allá en el rancho siempre acostumbramos pues tener árboles frutales, sembrar la milpa. Por estas fechas del mes de septiembre, pues ya la milpa está grande y hay mucha fruta, la manzana. En esta ocasión me preocupó porque ya era tarde y mi hija no regresaba a casa. Entonces yo la empecé a buscar, a llamarla en la milpa, pues, porque pensé que ahí estaba. No, ya había tardado y no se asomaba por la casa. La empecé a llamar y se asomó, pero asustada.
Escuché que me llamaban y tenía yo hambre, salí y le dije a mi papá que qué había yo hecho. Y yo tenía yo mucho miedo que me regañara y me fuera a pegar mi papá. Cuando en eso, mi papá me habló tan bonito. Para mí era una palabra muy bonito, enfermo ya mi papá. Y me dijo, no te metas, hija.
Fíjense que un día llegué a mi casa y pues mi esposa no tenía listo la comida. Entonces me encabroné mucho, pues.
Cada vez que venía borracho, nada le parecía. ¡Ah, la comida está fría! ¡Ah, la comida no sabe bien! ¡Ah, tus mugres tortillas! ¡Todo es una porquería aquí! ¡Nada le parecía! Era muy triste mi vida. Y un hijo, y otro hijo. Yo decía, ¡ahí va a cambiar! ¡Ahí va a cambiar! Y nada que cambiaba.
Y que le empiezo a pegar. Yo creo que fueron como unos 10 minutos de estarle golpeando. A pesar de que mi esposa estaba llora y llora y llora, yo no paraba.
Que andaba yo jugando ahí cerca de una casa que yo le decía yo que era una mansión, porque tenía dos cuartitos.
jugaba por ahí y lo vi que estaba ahí, estaba llorando a la señora y me asomé y ya vi que lo estaban golpeando.
Que había visto aún su primo que le andaba golpeando a su esposo. Entonces yo me lo contó y cuando me lo contó le dije, pues no te metas, son problemas de ellos, ¿no?
Me puso la mano aquí en el cuello y sacó una navaja. Yo ya dije, aquí me va a matar.
Empiezo a temblar, como que a mí me estuvieran pegando. Eso sentí. Y había leña ahí en esa casa. Agarré y yo fui y con un leño, bueno, que apenas alcanzaba yo el leño.
De repente, que siento un golpe en mi espalda. Ah, me encabroné. Volteo y veo una chamaquita de 4 años.
Y que llega, que veo que entra la Lucía y que le pone un buen palazo en la espalda al canijo.
Lo primero que me surgió era golpearla, pero me acordé que mi tío, pues yo respetaba a mi tío. No me atreví, pero me quedé piensa. ¿Qué fuerza tenía esa niña?
Todavía me dio unos cuantos guamazos, pero me cansé y que lo dejo, que me voy. Ya no quise, ya le dije, no, ya no me vas a pegar más. Él me dijo, no, ya no voy a tomar, mira, ya voy a ser buena persona. Y yo no quiero eso para mis hijos y para mis hijas, menos para mis hijas.
Yo traté de decirle que no se meta en cosas de otras familias para protegerlo a mi hija, que no fuera a cobrar rencor o la quisiera golpear a mi hija, su primo. Por defender. Pero también, si no hubiera sido por mi hija, a lo mejor lo hubiera matado.
Pues no sé qué tan fuerte sea, pero nada más sintió y sí vi que como que lo soltó la navaja, lo solté, pero yo ya me eché a correr ya. Yo pasé a cortar muchas manzanas y me meto abajo de la milpa, del frijol y todo eso me metí. Ahí me la pasé la lluvia y comiendo para no tener hambre, porque yo sabía que me iba a regañar mi papá.
Palabras de las participantes del Laboratorio de Historias Comunitarias.
Cuando hago un sonido y si pongo atención, me gusta porque mi cuerpo vibra. Sentir como las cosquillitas de la vibración.
Esos sonidos, ¿qué siento en mi cuerpo? Como volver cuando era yo niña, porque ya me siento muy tiesa.
Yo siento en mi cuerpo, al hacer movimientos, una alegría y el recuerdo de lo que se vivió, de lo que ha pasado.
Con el ejercicio de la visualización, me di cuenta que en un primer momento yo le di vida a la zanja, pero muy pronto la zanja ya tenía vida, ya no se la estaba dando yo, y la zanja se convirtió en mí.
Empieza uno a sensibilizar todos los ojos, la mirada, el oler, la tierra mojada, el escuchar la lluvia, hacer volar la imaginación y pensar en cosas que tal vez no están aquí y otras que sí están aquí, cosas que nos están asociando.
Como decimos, todos tenemos una historia que contar, nomás que a veces no nos damos la oportunidad de contárselo a alguien. Y estos espacios, este taller o programa que estamos haciendo, me ayuda a desenvolverme y contar lo que nunca he contado.
Contar una historia colectiva es muy enriquecedor porque junta nuestros corazones en uno solo.
Me alegra el tener esa libertad de poder expresar cosas de la nada.
Pues yo nunca me imaginé, de una historia sale a otra, ¿no? Y ya se complementa con otra, con la idea de otras personas.
Es darte la oportunidad de pegar tus palabras al lado de las otras palabras y sorprenderte.
Es algo que le vamos dando vida a nuestra palabra.
Contar una historia es como la milpa también, el maíz, se junta con la calabaza, que es muy diferente, y se junta con el quelite y con el frijol y terminan dando vida. La historia colectiva da vida.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.